Coruña Deportiva. Fran Hermida.
No, porque tenemos todos muy claro desde el entrenador todo lo que nos va a costar. Entonces, como se lo repetimos constantemente, lo que tienen que hacer es trabajar más que ayer y mañana tienen que trabajar más que hoy. No, intuyo que en el entorno pues la gente está feliz. A mí me encanta jugar fuera de casa y que vengan 1000 y pico personas, cómo despiden al equipo. Y estoy convencido de que el día que no ganemos lo van a hacer igual y ellos van a ser los que nos saquen del bache. Pero ahora, nada, es momento de disfrutar, pero sin ningún tipo de euforia, de seguir trabajando, y esto es larguísimo todavía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo de Fran Hermida. Es Borja Jiménez, el técnico del líder de la Primera Federación, el técnico del Depor. Alegría sí, euforia no. Avisa Borja Jiménez que las cosas marchan bien y es momento de paladear y de disfrutar algo tan deseado para el deportivismo. Pero que, ojo, queda mucho por delante, y tranquiliza a Borja Jiménez, se lo repiten a los futbolistas todos los días, que esto se decide en cada partido, en cada entrenamiento, dando el máximo. Lo cierto es que hay una parte del deportivismo que se las ha visto de todos los colores en los últimos años, que duda de que esto sea real, de que se vaya a prolongar en el tiempo. Y es que el deportivismo, insistimos, se ha tenido que lamer tanto las heridas de un tiempo a esta parte, que más de uno y más de una disfruta del momento, pero con miedo a que el sueño se rompa. La realidad nos deja un Depor que consiguió ganar al hasta ayer tercer clasificado, que lo hizo con solvencia y que aprovechó la jornada para mantener al Racing a 3 puntos... pero para aumentar ya las diferencias con la Unión Deportiva Logroñés, que es el tercer clasificado, a 5 puntos, el Rayo Majadahonda a 6, Unionistas a 7, y el equipo que está fuera ya de puestos de playoff de ascenso, la Sociedad Deportiva Logroñés, se encuentra a 8 puntos. Las cosas van bien para el Depor, y de hecho hoy vamos a hablar de cómo están en el campo y también en los despachos, donde hemos conocido a lo largo de este fin de semana que hay ya fecha para la Junta General de Accionistas, será el día 22 de diciembre, un miércoles, y donde también hemos conocido que Abanca tiene que salir otra vez al rescate del Depor con 12 millones de euros a modo de crédito participativo. Y también, ojito, porque esas cuentas nos dejan alguna cosa más que en breve vamos a comentar con Carlos Miranda, nuestro compañero de La Opinión. Pero los sueldos, las fichas que estaban previstos para algunos de los futbolistas del Depor, que ya no están aquí en A Coruña, estaban bastante lejos de ser fichas de un club con problemas económicos o de una economía de guerra. Bueno, además de todo eso, del fin de semana vamos a rescatar la alegría que ha dejado el hockey sobre patines en la ciudad, en este caso con la selección española proclamándose campeona de Europa una vez más, ganando a Francia en la prórroga y con protagonismo para 3 jugadores del Liceo, como son Marc, Carles Grau, César Carballeira, y para un coruñés enrolado en el Barça, Alabart. También tenemos que hablar, no todos son buenas noticias, de reveses. Y es que ayer la tunda que le endosó Oviedo a Leima Coruña en el Palacio de los Deportes también merece un análisis aparte. Y por supuesto, vamos con todos los marcadores del fin de semana. Y con todo eso, ya veréis, como os digo siempre, nos van a dar las 4 de la tarde en un abrir y cerrar de ojos. Lo escuchabais en la presentación, Borja Jiménez es el primero que quiere que la afición disfrute, que el deportivismo se divierta, porque ha sido mucho tiempo tragando sapos, pero también avisa que puede estar todo el mundo tranquilo. En el vestuario no va a entrar la euforia, para nada. Saben que queda mucho por delante y, por lo tanto, euforia cero. Eso sí, ayer al acabar el partido y luego de esa victoria por 1-2 ante el Rayo Majadahonda, Borja Jiménez analizaba los suyos y se mostraba contento con la evolución que está mostrando el equipo coruñés.
Sí que es verdad que el equipo cada vez hace más cosas. Lo sentimos nosotros y vosotros lo veis. No podéis sentirlo porque no estáis en el día a día, pero nosotros sí que creemos que el equipo cada vez evoluciona más, que maneja más registros. Dentro de esos registros pues tiene la capacidad cada día de hacerlo mejor y eso te ayuda a ser más competitivo. Tenemos muy claro que el objetivo es ser valientes en cada campo, salir a ganar y así va a ser siempre. Soy de los que piensa que el ser ganador te ayuda a que el día que tengas que ganar ya lo hayas hecho más veces.
Ayer en el once titular de Borja Jiménez la gran novedad era la inclusión, por fin en el sentido de que muchos pensaban que iba a ser titular desde el comienzo de liga, pero Héctor Hernández le cerró la puerta. Digo, ayer titular Aguirre en el lateral zurdo. Se le preguntaba a Borja Jiménez en la sala de prensa por Aguirre y él aprovechó para alabar al otro lateral también, al que juega por la banda derecha, Víctor García. Él y Aguirre ayer fueron dos auténticos aviones en el Cerro del Espino.
Bueno, yo creo que él ha iniciado, como es normal, en su primer partido con el Depor de titular, ha iniciado algo nervioso, pero luego ha estado a un nivel muy alto. Lo he dicho más veces, tenemos a los mejores laterales de la categoría. No tengo ninguna duda, lo demuestran cada día. Por nuestra forma de jugar también, los laterales tienen un protagonismo muy alto porque están siempre muy cerca del área, así que nada, encantado con los dos y con los que no participan, los Trilli, Benito, Balín, hoy Héctor. Nada, muy contento en esa demarcación, estamos encantados.
Satisfacción de Borja Jiménez y también, como no, dentro de los futbolistas. Al acabar el partido comparecía ante los medios Álex Bergantiños, el hombre para todo, la navaja suiza, una auténtica barredora en el centro del campo y que además es más navaja suiza que nunca, porque si se tiene que incrustar entre centrales, pues es central y cuando no, pues adelanta su posición y realiza esas labores de contención en el centro del campo. Un Álex Bergantiños que le da la razón a aquellos que empiezan a ver un Depor que, si se puede definir por algo, es por la consistencia que muestra y por la confianza que transmite.
Contentos, ¿no? Por eso, sobre todo porque el equipo es fiable, el equipo concede poco, eso te hace sentir que vamos a perder pocos partidos durante el año, y creo que un equipo que quiere pues conseguir un objetivo en cualquier división de ser campeón pues tiene que ser fiable siempre, ¿no? Y creo que en ese aspecto, en los días mejores o peores que tengamos con balón, el equipo siempre compite bien, es fiable, y eso nos da tranquilidad para seguir, ¿no? Y creo que tenemos un grupo excepcional, con mucha humildad, cualquiera que está jugando o en el banquillo está implicado 100%, y la verdad es que creo que estamos disfrutando y se ve en el campo.
La verdad es que suena todo de maravilla, como sonó de maravilla la afición blanquiazul que se fue hasta el Cerro del Espino. Más de 1,000 en un equipo que en los últimos años estaba abonado a la primera división o cuando menos al fútbol profesional y que ahora está en la categoría de bronce del fútbol español. Más de 1,000 se fueron hasta Madrid para animar al Depor. Álex Bergantiños alaba a toda esa fuerza que le transmiten desde la grada.
Nada, excepcional, ¿no? Tanto la gente que vive aquí en Madrid como la gente que viene desde Coruña, al final en todos los campos a los que vamos tenemos gente, y lo decía esta semana, ¿no? Es un activo que es muy difícil de ver en ninguna parte, que habiendo pues tenido los palos que ha tenido esta afición en los últimos años, estar en el tercer nivel del fútbol español, que sigan pues aguantando de esto como lo hacen, es algo pues difícil de explicar y de lo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? Es un privilegio que tenemos que cuidarlo y enseñarlo también, ¿no? A las nuevas generaciones, que lo que es fidelidad a un club y el respeto por un escudo, ¿no? Ellos son el ejemplo y como digo, orgulloso y a cuidarlo mucho, porque es algo que tenemos en Coruña que es muy difícil de ver.
Es algo que no computa en el balance de resultados, en las cuentas de un club, pero que desde luego debería hacerlo, ¿eh? Porque es el mayor tesoro que tiene ahora mismo el Real Club Deportivo. Y otra de las grandes noticias de ayer era pues la vuelta de Quiles, pero la vuelta de Quiles al once y la vuelta de Quiles siendo un killer. Minuto 1 de partido, gol de Quiles, un Quiles que también comparecía ante los medios al acabar el partido y reconocía que, bueno, pues ese pase, esa ligera pasada por el banquillo, le ha servido para recobrar fuerzas.
Necesitaba más que el gol el tener buenas sensaciones. Ya las tuve en el partido contra el Logroñés y entrenando ya, bueno, lo dije esta semana, que entrenando ya estaba volviendo a tener esas sensaciones buenas, y hoy encima meto el gol, pues mucho mejor.
Bueno, pues si esto fuese ciclismo, podríamos decir que el Depor y el Racing de Santander están intentando darle un tirón a la cabeza del pelotón. Están empezando a meter diferencias con algunos de los perseguidores. Para nada se puede decir a estas alturas que esto vaya a ser cosa de dos. Sería un auténtico suicidio. Sería temerario hacer esas aseveraciones luego de 13 partidos de liga. Pero sí que ahora mismo son los dos equipos que están más entonados. De aquí al cierre de la primera vuelta, al Depor le van a tocar enfrentarse a dos equipos de entre los 10 primeros clasificados, que son el Racing de Ferrol y la Cultural Leonesa, mientras que el Racing de Santander todavía tiene 3 partidos pendientes ante equipos de la primera parte de la tabla. Son el Rayo Majadahonda, Unionistas y la Sociedad Deportiva Logroñés. Además, este fin de semana, os decía ya en clave institucional, conocíamos la fecha para la celebración de la Junta de Accionistas del Depor. Va a ser el 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el Estadio de Riazor, una junta telemática. Y es por eso que se advierte que, a diferencia de lo que pasaba otras veces, que en primera convocatoria, pues por ejemplo, se hacía la convocatoria para el día 22, la segunda el 23, y todo el mundo daba por hecho que era el 23, bueno, pues al ser telemática, el club avisa que se va a celebrar en primera convocatoria el día 22. Entre los puntos del orden del día está la aprobación de un crédito participativo convertible en acciones por valor de 12 millones de euros. Un crédito, una inyección de dinero de Abanca destinada sobre todo a neutralizar pues, un balance contable que va a volver a dejar pérdidas. Y es que vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero a vuelta de esa publicidad vamos a poder escuchar, entre otras cosas, a nuestro compañero de La Opinión, Carlos Miranda, que acaba de publicar, se ha puesto a bucear entre esas cuentas que va a presentar el Depor, y hay datos que yo diría que son aterradores. Hasta el año 2024, el Depor tenía comprometidos con 11 futbolistas que ya no están en la plantilla del Depor 8,7 millones de euros. Una cifra que para nada es propia de un club que está en la situación económica del Depor, que para nada es propia de un club que se quiere atar o apretar el cinturón y no despilfarrar, y desde luego una cifra que parece que está absolutamente fuera de mercado. Pero hay más cifras. Eso mejor nos lo cuenta el autor de la noticia, que es Carlos Miranda, que va a estar junto con Jorge Lema a la vuelta de esta pausa, que van a aprovechar en Radio Nordés para contaros toda la actualidad más próxima en Acostada Morte, y que nosotros, a la vuelta de estos consejos publicitarios, estaremos por aquí con más Depor.
Queremos facer da Coruña un lugar mellor. Axúdanos a conseguilo. Queremos escoitarte. Conta a túa opinión e a do teu barrio a das persoas que contribúen a facer desta cidade a cidade na que queren vivir. Porque na Coruña, contas. Do 17 ao 24 de novembro, votas propostas seleccionadas para que se incorporen aos orzamentos do Concello en nacorunacontas.coruna.gal ou infórmate no 010 para votar presencialmente. Concello da Coruña.
¿Aún no tiene los vinos y cavas para estas fiestas? Aproveche el Black Friday en maset.com. O llame y una asesora le ayudará a elegirlos. Bodegas Maset, directo de la bodega a su casa.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Y Upersa Finisterre Motor. En Ferrol, polígono de Agándara. Y en A Coruña, polígono de Agrela.
Llega la oportunidad que estabas esperando. Motor Ocasión, Salón del Automóvil de Ocasión en Expo Coruña. La manera más práctica de encontrar entre cientos de automóviles usados el modelo que necesitas. Todoterreno, deportivos, utilitarios, monovolúmenes. Ven a elegir tu vehículo seminuevo con todas las garantías de los concesionarios oficiales de Automóvil de La Coruña. Si estás buscando coche, ven a Motor Ocasión en Expo Coruña, del 26 al 28 de noviembre.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Central Óptica patrocina esta sección.
Tiempo de análisis como todos los lunes que vamos a compartir con nuestro compañero del diario AS, Jorge Lema. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Fran? Muy buenas.
Y Carlos Miranda, que lo tenemos en el diario La Opinión. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Oye, esta mañana comentaba yo con nuestra compañera Teba Chacón en Hoy por Hoy. Las cosas van tan bien y va todo tan redondito y el equipo transmite tan buenas sensaciones que casi que tienes miedo a despertarte por la mañana y que todo sea un sueño, Jorge, porque viniendo de donde venimos dices, es todo tan perfecto que es que no sé, o sea, tiene que haber algo ahí, ¿no?
Claro, a mí la trampa preocupame máis cara adiante que cara atrás, non que isto sea un sueño, senón cando vai vir o malo. o meu eterno fatalismo, ¿no? Non acabo de creerlo de todo tamén, pero bueno, creo que o de onten no Cerro del Espino foi verdad, así que bueno, vivamos día a día e quedémonos con eso, por lo menos.
Carlos, porque a mí lo más parecido que viví en la historia reciente del Depor fue la temporada de Nacho González, ¿no? Que yo creo que es precisamente lo que nos ayuda a lo que decía Borja Jiménez, ¿no?, en el comienzo del programa, de evitar la euforia. Aquel equipo que era tan solvente, que en casa ganaba tan sobrado, que llevaba aquella media, que todo el mundo decía, nah, estos van a subir, seguro, tal. Y que al final gripó y que nos quedamos en segunda. Y por lo tanto, yo creo que ese precedente es el que nos sirve para ser muy cautos.
Sí, ninguén está libre de que o equipo se poida caer, ¿no? Eso, bueno, evidente, pero de todas maneras, eu, pensando en aquel equipo, en este, bueno, esas son historias, ¿no? Pero eu teño a sensación de que fuera da casa este da unha maior sensación de solidez que aquí, ¿eh? Pero bueno, son detalles, ¿eh? Son detalles que... Uh-huh. Que aquel equipo influye moito o tema de Carlos Fernández, ¿no? Evidentemente. Eu tamén teño, en aquel momento non o sabíamos, pero teño a sensación de que este equipo tería máis ferramentas, ¿no? Para poder respostar ante alguna baixa e tal. Pero o que hai que pensar, o que pasou últimamente co Depor, sirve para que estas cousas tomen con precaución, para saber que todo pode ir a peor, eso temos moi claro, non? Bueno, sobre todo quedome coa sensación que dá o equipo fora da casa, que esa sensación que dá o equipo fora da casa é difícil tela nos últimos anos, ¿sabes? Quizáis, uh-huh. Xa vos comenté, quizáis aquel equipo de outra da segunda volta, pero de outra forma, ¿eh? Porque aquel gañaba por pegada, pero este por control, é moi distinto.
Sí, sí, son estilos totalmente diferentes. Moito se leva falado tamén, eu coido que nos últimos desprazamentos, de que o Depor non é capaz de conseguir un marcador de tranquilidade, por exemplo, o terceiro gol, non? Por exemplo, onte, para estar un pouco máis tranquilos na recta final do partido, pese a que a impresión que dá é que ten maniatado o rival, non? Que o 1-2 se pode chegar. Pero a min, a ver como explico isto, Jorge, Carlos, a min a impresión que me dá é que se o Depor se ten que botar a tumba aberta a por outro gol, ten ferramentas para facelo. Pero que, sin embargo, nesta versión de rival maniatado, partido controlado, como que está máis cómodo. Non sei como vedes vos.
Eu creo que falámoslo máis veces xa. O que vai ganando e o que necesita atacar non é o Deportivo. E onte, o Rayo, como antes o Logroñés, como no seu momento o Racing, incluso indo empatados, perdendo na casa, ou como todos os que pasan por Riazor, os equipos parece que lle vale perder de un contra o Depor. Ou a veces, non sei, iso o mellor é mérito do Depor tamén facer que pareza que o rival lle vale perder solo de un. Estar metidos no partido, hasta no minuto 80, 85, pois despois aí, sí, bueno, tiramos unha moneda ao aire e a ver que pasa cargando a área. Pero a min casi hasta me parece ben que Depor, ese formato, ¿no?, que xa estamos vendo que parece que o equipo se encontra comodísimo con esa línea de tres, con Álex incrustado en tres centrales, e despois os tres dianteiros mordendo a salida do balón, na segunda parte volvió a ser un partido tranquilísimo, ¿no? Eu creo que, como querería Borja, todos nos estamos olvidando xa do partido ese, da Sociedade Deportiva Logroñés en Riazor, que parecía que hai unha semana era sí, pero mira o que che pasou contra o Logroñés. Pero claro, van máis de dous meses de competición e pasouche unha vez. O mellor é o accidente. Que che pode volver a pasar? Pois seguramente poida volver a pasar. Pero realmente onte cantas ocasións contas na segunda parte do Rayo, quizá ese disparo lonxano de Borja, esa peinada que saca Macai, que é unha falta frontal, sí. creo que pouco máis, ¿no?
Carlos, un equipo estilo Boa Constrictor, ¿eh? Porque ves que o rival se revolve, saca un defensa, mete un dianteiro máis, evidentemente está perdendo, hai que ir con todo arriba, pero o Depor que o ten aí bloqueado, que ao final, por moito cambio que fagan, non chacaban creando perigo.
Sí, sí, no, a mí aparte o Rayo Majadahonda de onte parecenme peligrosísimos. Esos
muy buen equipo, 15... muy no, buen no, no. equipo.
Un equipo, si o deixas correr, te mata, pero vamos, te destroza. Faite un destrozo, pero tranquilísimamente.
Sí, sí. Viuse nos primeiros minutos, Carlos, onde as transicións sí que levaban
a un equipo superfísico, ademais, vertical, que non perde o tempo.
No, é un equipo que se llevía, que tiña unha confianza tremenda. O sea, cada cousa que facía, o sea, cada presión, cada xogada, toda velocidade e tal, era, a mí parece un equipo que pode facer chun roto, pero vamos, tremendo. E o gran mérito para mí, porque para mí, eu teño a sensación de que a segunda parte do Depor de onte e tal, non foi exactamente como as dos outros días, non, que quedaba coa pelota, así que tivo certo momento de trato coa pelota e tal, pero non foi ese dominio tan absoluto. Pero sí que fixo unha cousa moi ben, que se xogou o que el quería. O que quería o Depor basicamente era que o Rayo Majadahonda non correse, porque foi cando lle fixo dano na primeira parte. Claro. Entón, eso conseguiu, e a partir de aí, se é un equipo que ten que tocar, que atacar en estático, pois vai xa matar.
Bueno, pues no apartado deportivo, todos son boas novas, alegría, quedamos extasiados mirando para a clasificación, desexando que nada, que acabe xa a liga, que a nos vale así. Se botamos un vistazo á parte do institucional, nesta fin de semana coñecimos pois a data de celebración desa xunta de accionistas, avisando o clube de que vai ser en primeira convocatoria, día 22 de decembro, non vai a ser que alguén se conecte o 23 e quede aí só no Zoom, E a nova principal está pues, neses 12 millóns de euros de un crédito participativo que a banca pues, vai ter que inxectar no clube. Jorge, eu, cando lía isto, na nota de prensa que enviaba o Depor, eu me imaginaba o señor Escotet ao lado dun pozo, tirando unha pedriña, e poñendo así o oído en plan de...
Acercando para.
Ostras, isto aquí... Aquí non hai fondo, ¿eh? 12 millóns máis.
Sí, 12 millóns máis que... E xa vin algún axente, non? Buah, 12 millóns máis para o Depor, que ben, non? 12 millóns para cubrir pérdidas. Que nadie se engañe, son 12 millóns para pagar a festa que se montou o ano pasado. Non, aí están todos...
A festa vai nos falar agora Carlos Miranda, non?
Efectivamente. Ahora lle deixo a pista de baile a Carlos, pero antes... recordar o que sempre nos dixo Couceiro, non? A importancia de volver ao fútbol profesional, porque incluso ajustando como se ajustou este ano, medindo cada céntimo, o Depor presupuestou pérdidas para esta temporada cercanas a 1,5 millóns de euros. O sea que aí está o tema e a importancia de... A importancia de volver ao fútbol profesional, e ahora sí, todo teu, Carlos.
Agora imos ca festa, porque aí, bueno, ao longo de toda esta mañá tivemos a Carlos Miranda buceando nas primeiras cifras que presenta o Depor de cara a esa xunta de accionistas. Carlos, 8,7 millóns comprometidos nos salarios, nas fichas de 11 futbolistas ata o ano 2024, non fala precisamente dun clube co cinto apretado, nin dun clube que ten problemas económicos, nin nada polo estilo, ¿eh? Fala dunha alegría asinando cheques, eu diría que impropia.
Pois, sei o que di a propia auditoría, vamos, esos 8,7 millóns comprometidos nos salarios deses 11 xogadores que saíron este verano, o sea, toda esta xente, que Corrola, un Borges, bueno, toda esta xente, ¿no? Pero que tiña comprometido, evidentemente, pois cando se poñen esas cifras encima da mesa, pois entendes un pouco mellor o que se poida facer un ERE, ¿no? que sempre é unha medida dolorosa, ¿no?
Entendes que haxa que meter 12 millóns de euros a maiores tamén para enxugar todo isto?
Claro, pero o tema do dinheiro, o crédito, pode sorprender, pero é que, vamos a ver, isto non é chegar a banca ou os señores que te dicen, no, bueno, colle de aquí da banca e tal, non, isto hai que articular dunha forma, entón os 12 millóns é a forma de que a banca pois sufrague todas esas perdas do ano pasado, Sobre todo, hay otra cosa que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, y ponte que el plan del año pasado era subir, que era lo que todos queríamos, ¿no? Con esos sueldos, cuidado con límites salida en segunda división.
¿Iba a ser el mismo equipo o iba a ser el mismo equipo o ainda así buscar alguna salida?
No, es que no podía.
Perdona, Carlos, eu me imagino que o Depor iba a volver a vivir aquella situación de que che digan tes que vender a este porque non che entran.
Hombre, evidentemente todos xa contábamos con que ainda en segunda Pede Cartagui e Roland eran xogadores, bueno, acababan en 2022, non, pero bueno. Evidentemente xa había algúns xogadores que eran inasumibles, non, pero ainda así era unha lousa, o sea, independentemente da categoría na que estiveras, ¿no? Pero bueno. Hai que ver tamén, a veces hai que poñer negro sobre blanco, non poñer numeritos para que non se fale con adxetivos, non, que se fale con números, entón a cousa a veces queda máis clara.
8,7 millóns ata o ano 2024, insisto, deses 11 futbolistas que xa non están na Coruña, na tempada 21-22 serían 4,5 millóns, na 22-23, que xa solo terían contrato en vigor, 6 deles, corríxame se me equivoco en algún momento, Carlos, 2,4 millóns, e na 23-24, 3 futbolistas, Uche Borges e Queco, levarían 1,8 millóns, que estas últimas cifras, 1,8, 2,4, hai quen arma un equipo con esto,
Vai aos límites salariales de segunda división, pues os últimos 6-7 límites de salariales de segunda división normalmente rondan entre os 3 e os 4 millóns, o sea, como para votar contas.
Claro.
E o propio clube pon aí na auditoría que aforrou medio millón de euros en comisións con estes movimentos do verán tamén.
Sí, sí, exactamente.
Eso tamén estaba así.
Amigo, que me chama a atención é que todo isto se fixo xa nun momento onde a banca non estaba absolutamente fora do clube. É dicir, había xa xente de a banca e máis ou menos eu coido que algunhas noticias tiñan que chegar ao principal accionista de como se estaban asinando cheques con moita alegría. Entón, bueno, celebremos que se dera este golpe de timón, pero insisto, as cifras agora, sí, como decía Carlos Miranda, agora que pos as cifras en riba da mesa, pues eu supoño que hai cousas que xa son incontestables, non? E que hai pouco que debatir sobre si debían sair determinados xogadores ou non. En fin, estaremos pendentes desa asemblea do día 22 de decembro por se hai algunha cousa maiores, pero esta primeira aproximación ás cifras, mira, xa nos pon os pelos de punta. Jorge Lema, Diario AS, Carlos Miranda, en la opinión, se non tedes nada máis que engadir e se non nos queredes asustar con máis cifras, pois nada, seguiremos disfrutando da clasificación.
Hipoteca de momento non teño, así que deixámoslo para outro día.
Jorge, unha aperta. Carlos, graciñas.
Esos 29 puntos son a mellor cifra, ¿eh?
Esa é a mellor, sí, sí, desde logo que sí. E bueno, sobre todo para os que non temos que pagar, o 28,7, vamos, non é a única cifra.
Claro, vamos. Claro. Hay que hacerlo con dinero de los demás, es lo más fácil, pues.
Sí. Aperta, amigos.
Hasta luego, chao.
Central Óptica ha patrocinado esta sección.
Ay, con tantos millones ya me mareo, ¿eh? Venga, vamos a hablar de fútbol, pero de otras categorías, como por ejemplo del Deportivo Abanca, que este fin de semana ganaba al Oviedo Moderno por 2-0. Fueron mejores las blanquiazules, pero los goles se hicieron esperar. En la tabla son segundas con 25 puntos a 2 del líder Levante Las Planas. En tercera división, derrota del Silva ante el Polvorín, 4-0. Y victoria del Fabril ante el líder Somozas por 3-0 y además con un Jeremai en plan estrella. El Fabril es cuarto con 21 puntos, se sitúa a 4 del líder. Y el Silva es séptimo con 17 a 2 de puestos de playoff. En división de honor juvenil, empate sin goles entre Ural y Van Sander y derrota del Deportivo en Vigo ante el Celta por 2-1. Se adelantaron los coruñeses, pero luego neutralizó el Celta el gol inicial del Depor y en el minuto 90 el Deportivo encajó el tanto de esa derrota. Los vigueses amplían a 5 la diferencia en la tabla con un Depor que queda segundo. El Ural es un décimo con 13 puntos, uno sobre el descenso. Y un detalle, para este partido, que era el más difícil que va a afrontar el Depor en esta liga, pues el rival directo y además fuera de casa, no ha bajado a futbolistas del Fabril para el equipo juvenil. Es decir, el Depor está en el apartado de formación de futbolistas, pues muy enfocado, y considera que hay una serie de futbolistas que están jugando con el equipo juvenil en la Youth League, pero que ahora su etapa juvenil ha finalizado y donde se tienen que centrar es en el Fabril. Así que, bueno, pues así están las cosas, con ese pulso entre Celta y Depor en la División de Honor Juvenil. Ponemos un punto y aparte y enseguida volvemos con más cosas menos fútbol.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Galcar, concesionario oficial Subaru para la provincia de A Coruña. Disfruta en Caléndula de nuestro especial Black Friday del 22 al 5 de diciembre con grandes descuentos que puedes aprovechar para disfrutar en tus compras o bien para preparar los regalos navideños con nuestras tarjetas regalo. No te lo puedes perder. Caléndula Arboristería y Caléndula Estética en Sada y en A Coruña.
¿Quién dijo que ser madre era fácil? En HM Fertility Center te ayudamos a conseguirlo. Con la mayor seguridad, el mejor equipo médico y la última tecnología. Cumplimos tu sueño de ser madre. Infórmate en HM Belén o en el 911 1010. HM Fertility Center, donde nacen las madres.
Ven a Tocho en Betanzos. Este invierno frío tenemos para ti estufas de pellet, radiadores de bajo consumo, estufas de gas, estufas de butano, hornillos, leña, briquetas, pellet y, por supuesto, generadores de electricidad. Ven a Tocho en Betanzos en Avenida Fraga Iribarne 50 y en www.tocho-mediocomercial.com.
Todo el mundo habla del Black Friday, pero en tu Mosa concesionario Peugeot para Coruña pensamos que menos palabras y más hechos. Aprovecha hasta 8.900 euros de descuento en vehículos nuevos en stock, hasta 2.500 euros en descuento de financiación para vehículos kilómetro cero y oferta especial de taller para cualquier marca o modelo de coche de 2x1 en neumáticos Michelin. ¿Ves por qué somos más de hechos que de palabras? Tu Mosa, Grupo Dimolc.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Peugeot Tumosa patrocina la información polideportiva.
Y una información polideportiva que empezamos con baloncesto. Un desconocido Leima Coruña cayó estrepitosamente ante Oviedo, 61-83. Los naranjas aguantaron el primer cuarto, a partir de ahí colapso general, sin tiro exterior, mal en defensa, sin hacer valer la superioridad en la pintura, incapaces en definitiva de hacer frente a un Oviedo que se llevó una victoria plácida. Los más destacados son los locales, de nuevo Ward en la anotación con 15 puntos y Alex Hernández con un 21 de valoración, 9 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. En la tabla quedan quintos con un balance de 6 victorias y 3 derrotas en un momento donde la competición se para debido a las ventanas FIBA. Pablo Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Frank?
Bueno, pues una tunda en toda la regla, ¿eh? O sea, desde el minuto 10 de partido, fuera del mismo.
Sí, totalmente. Yo creo que Oviedo ayer fue superior en todas las facetas al Leima, ¿no? Estaba mirando que el Leima era el equipo más anotador de la categoría, o de entre los dos primeros, con 85 puntos por partido. Ayer metemos 61. Éramos de los mejores equipos en tiro de tres, metiendo 10 triples con un 41%. Ayer metemos 3 con un 17%. Pero no fue una cuestión de... No, es que no estuvimos acertados en el tiro, ¿no? Realmente tuvimos esos porcentajes o esa baja anotación por mérito de Oviedo, que en todo momento nos sacó con su defensa de nuestros sitios, nos hizo hacer tiros totalmente incómodos, punteados, en unas situaciones malas. Yo creo que nos cortocircuitó totalmente y yo creo que además después a nosotros nos faltó mucha dureza mental en el partido de ayer. En el momento en que empezamos a fallar o que empezamos a tener decisiones arbitrales que creíamos que eran injustas, pues jugadores que se empezaron a ir de partido, a forzar situaciones pensando a los árbitros a ver a dónde llegaban y nada, entonces bueno, pues nos fuimos del partido y ante un equipo como Oviedo, pues si te vas del partido, te meten de 20.
Precisamente hablando de eso, de que te salgas del partido por cuestiones que no afectan o que no son del juego directamente, ya no es la primera vez que, por ejemplo, Monaghan, que es pues, un jugador como la Copa de un Pino y que le da muchísimo a este equipo, pero también creo que es un detalle que se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Esa versión de Monaghan de no me salen las cosas, no estoy haciéndolo como yo quiero, de repente no me gusta que no me piten esta falta o aquella, y empieza la versión de Monaghan, de mirada al árbitro, de mover la cabeza, de mirada al suelo, y empieza a enroscarse y a entrar en esa espiral, y no es Monaghan, y al final no te da nada.
Sí, yo creo que, bueno, es un debe que Zaka ha tenido desde que vino aquí, ¿no?, a Coruña, y ayer claramente se le notó entre las acciones y que muchas de ellas probablemente tuviera razón. Yo creo que hay una falta en ataque clarísima de Frey en el segundo cuarto que soliviantó a todo el Palacio cuando íbamos tres abajo, y ahí todo el equipo se salió. O sea, de repente con esa acción se salió el equipo y pasamos de estar tres abajo a estar 11 abajo, y ahí se nos empezó a ir ya el partido, ¿no? Y yo creo que, bueno, por eso te decía de la dureza mental. En un partido va a haber un montón de acciones en las que probablemente pues los árbitros se equivoquen, igual que se equivocan los jugadores, pero ya está, hay que pasar y hay que ir a por la siguiente. Es verdad que ayer pues el caso de Zach fue bastante bastante evidente, porque ya después él ya no le salía nada, pues ya fallaba entradas y se quedaban brazos abajo. Bueno, está claro que ayer mentalmente el equipo le costó. No sé si además pues influirían el tema de todo lo que rodeó el partido, de la gente, de que el equipo iba muy bien y no se esperaban a lo mejor que Oviedo les fuera a sacar del partido, pero bueno, nos faltó esa dureza mental, yo creo, y no solo mental, sino también de endurecer un poco el partido en defensa, ¿no? Creo que cuando las cosas están así, pues lo que hay que hacer es apretar, bajar el culo atrás, apretar duro, endurecer el partido, meter muchas manos hasta donde te dejen los árbitros y el reglamento, e intentar meterse en el partido desde la defensa, y ayer pues no lo intentamos.
No, la sensación es eso, de que estás fuera y no tienes ninguna tecla que tocar para volver al partido. Y brevemente ya, bueno, yo quiero creer en la versión terapéutica de la derrota, ¿no? A lo mejor la serie de 6 victorias consecutivas nos hace pensar que esto iba a ser un paseo militar, y esta derrota sirve para darse cuenta que aquí hay que ir día a día y apretando los dientes en todas las canchas.
Sí, hombre, a ver, el equipo tiene mucha calidad y se vio pues que en sitios como Huesca o como Girona, no jugando al 100%, consiguieron sacar los partidos. Pero bien, eso no es lo habitual en la Leboro, y menos contra un equipo como Oviedo, ¿no?, que estaba con nosotros en aquel momento empatado 6-2, y esos equipos, si no juegas al 100%, te sacan, ¿no? Entonces, uh-huh. El equipo tiene que darse cuenta de que la calidad está ahí, y igualando la intensidad es lo que te va a hacer ganar los partidos, ¿no? Pero igualando la intensidad, y Oviedo, aparte de jugar muy bien, jugó con mucha sí. intensidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que pues llevábamos 6 victorias consecutivas. Me comentaba Sergio después, ya al acabar el partido, que estábamos charlando, y me decía, bueno, estábamos estadísticamente más cerca de la derrota, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto.
A ver, si ahora manera de verlo, desde luego.
Sí, hay que verlo, bueno, aunque sea así. Ahora a ver cómo vuelven los jugadores de las ventanas y de uh-huh. desplazamientos que tienen que hacer algunos para arreglar temas de papeleo. Y bueno, a ver, después de este parón, si volvemos a un partido más complicado como va a ser Lleida, que es uno de los equipos también que está en la parte alta, y volver otra vez a la senda de la victoria y del buen juego.
Que así sea. Un abrazo, Pablo, gracias.
Hasta luego, Frank.
Quien sí sumó la victoria fue Maristas, que batió 41-75 a Alhaurín de la Torre. Enorme Griffin con 25 puntos y 9 rebotes. Suben al décimo puesto con 3 victorias y 5 derrotas. En hockey sobre patines, la selección española se proclamó campeona de Europa. Ganó a Francia en la prórroga 2-1 con los liceístas Carles, Marc Grau y César Carballeira, y el coruñés enrolado en las filas del Barça Alabart. En hockey liga femenina, mérito del Liceo, empató ante el Telecable Gijón a 5, están en mitad de tabla con 4 puntos. En la hockey plata, Dominicos ganó a San Feliu 6-1, y el derbi se lo llevó Compañía de María ante el filial del Liceo por 4-3. Dominicos y Liceo son segundo y tercero, respectivamente, pero empatados con el líder a 12 puntos. El Compañía es noveno, de 12 equipos, con 6 puntos. En balonmano, sorprendente primera derrota de la temporada para el OAR ante Acañiza, 23-24. Siguen siendo colíderes, empatados con Lalín, ya que los del Deza cayeron por idéntico marcador. Y ganó en voleibol el Zalaeta, 1-3 en Torrejón, y el Crat de rugby a Leibar, 13-7. Mañana más, buenas tardes.